Hola, soy Sandra Golpe, periodista de Antena 3 Noticias. Viajar por carretera siempre es mejor si se hace en compañía. Por eso, en esta operación salida, Ponle Freno y yo queremos invitaros a subir a mi coche para compartir trayecto pues con los mejores copilotos de aquí, de A3 Media. Una oportunidad única para conocer mejor a los rostros más destacados de la casa, que son presentadores, periodistas, cómicos, cantantes, artistas, en fin. ¿Y tú? ¿Te animas a viajar con nosotros? Bueno, Cristina, antes de salir, déjame hacer una última comprobación, ¿eh? Depósito lleno, presión de los neumáticos a punto, niveles óptimos de aceite y agua, GPS, destino Altea, en fin, todo.
Perfecto.
Sí, todo está listo. Qué ganas tengo, Cris, de verdad, de hacer esta escapada contigo
ya
por fin.
Digo,
después de una temporada tan intensa, estamos tan cansadas.
Cada vez llegamos más cansadas al final de temporada.
De verdad que necesitamos un poquito de aire del Mediterráneo, desde luego.
Qué rico.
Además, es mi primera vez en Altea. Yo no he estado nunca. No.
Yo he estado una vez.
Yo con esto de que, bueno, claro, coges vacaciones, te vas a tu tierra, tal, pero justamente esa zona no la conozco. Pero ¿sabes qué? Tengo la persona concretamente perfecta, o sea, la persona para que nos diga qué nos recomienda él de Altea.
Yo conozco a alguien en Altea que igual es la misma persona.
A ver.
Operación Salida, un podcast de Ponle Freno. Comparten coche Cristina Saavedra, Olga Viza y Pedro Piqueras.
Oye, Siri, llama a Pedro Piqueras.
¡Hombre, Pedro!
Llamando a Pedro Piqueras móvil.
¡Ahí estamos! ¿Hola?
¿Hola?
¿Pedro?
Pero Sandra, qué alegría que me llames. ¿Cómo estás?
Qué alegría la mía de que me cojas el teléfono en este momento. Oye, de verdad, querido Pedro, te voy a describir la situación. Estamos en un coche metidas. Cristina Saavedra y yo, Cris, dile hola.
Hola,
no,
Pedro.
A Cristina también la conozco. Hola,
hombre,
Cristina,
hace muchos años estás? Que nos conocemos, muchísimos años.
Sí, bueno, no tanto.
Sí, sí,
cuantos,
Pedro, ya hace muchísimos años, pero oye,
yo
muy
entiendo.
Bien.
Muy
oye,
bien.
Que es que te llamaba así rápidamente, a ver si nos puedes atender, nos puedes recomendar algo que ver en Altea, que vamos a pasar ahí unos días, y yo sé que tú lo conoces perfectamente. ¿Qué te gusta a ti de Altea?
Sí.
¿Dónde hay que ir?
Pues fíjate, yo Altea lo sigo descubriendo, aunque parezca mentira, ¿eh? Yo creo que es una población bellísima, la verdad. Es como una antigua Medina árabe, ¿no? Ya coronada por una iglesia que antes debió ser una mezquita, ¿no? Pero es una ciudad muy bonita, blanca, con escaleras por donde antes bajaban las barcas, pues se dedicaban a eso, a la pesca, ¿no? En aquella zona, antes de que llegara a este boom turístico, ¿no? Y también a la agricultura. Bueno, Altea yo diría que es un sitio mágico porque reúne todas estas cosas. La
pero,
pesca,
así sitios que visitar.
Visitar, mira, pues la propia iglesia, pues dar una vuelta, pero sobre todo su placita es una belleza increíble, sobre todo por la noche, ¿no? Últimamente hay mucha gente porque va mucho turismo, pero es una plaza muy bien iluminada, que da a callejas llenas de restaurantes. Y además todos buenísimos, ¿eh? La verdad, ¿eh?
Sí, y los restaurantes seguro que vamos a comer muy bien siguiendo las recomendaciones de Pedro.
Uy, perdonad, chicos, que me está avisando el GPS de una retención importante a la salida de Madrid, así que Pedro, porfi, quédate con nosotros un ratín, que vamos a estar aquí un rato.
Yo encantado, ¿eh? Y además para hablar del tema mejor todavía. Sí, sí.
Oye, ¿cómo llevas, Pedro? Sí. Tú que eres un hombre muy tranquilo. Esa masificación ahora con tanto turismo en Altea, que siempre ha sido tu reducto un poco de paz.
Yo no vivo en Altea exactamente. Uh-huh. Vivo en una urbanización que está como a 4 kilómetros de Altea, pasado Altea la Bella. Uh-huh. Toda esa zona es muy tranquila, ¿no? Suelo ir a Altea, pues fundamentalmente lunes, martes, miércoles, porque es verdad que los fines de semana muchísima gente, ¿eh? Claro. Hay que reservar.
Bueno, ¿y dónde no ahora?
Una semana, ¿no? Sí, sí, sí. No, y turístico se nota ahí también, ¿no?
¿Y sales con el barco?
Bueno, salía. Ya. Fíjate que el barco yo lo tenía. Además, era uno de mis propósitos al jubilarme, ¿no? Uh-huh. Salir con el velero y con mis amigos, ¿no? Pero digamos que nos hemos hecho todos un poco mayores y ya lo ves, lo de los cabos, tirar de vela, en cosas de esas. Mis amigos ya estaban cansados y me tocó a mí hacerlo casi todo. Y dije, bueno, vamos a terminar con este periodo, vamos a hacer otra cosa más acorde con nuestra edad, que es ir con barcos de amigos.
Claro, muy bien, claro.
Sí, seguir saliendo a navegar, sí, porque es una de las mejores cosas que se pueden hacer, eso es cierto, ¿no? Y en Altea, además, fíjate que hay tres puertos deportivos, ¿eh? Tres puertos. Aparte del puerto de pesca, ¿no? Normal, o sea, es un
tiene una pinta eso maravillosa.
Muy mirando al mar, sí. Seguro que queréis conocer restaurantes.
¿Tú tenías algo que hacer o tienes que hacer alguna llamada o algo? ¿Tienes algo que
claro,
hacer?
Claro, a lo mejor lo hemos pillado.
Que a lo mejor estamos ahí abusando de tu confianza.
No solo que tengo una llamada que hacer, sino que estoy notando que me está llamando ya Olga Viza.
¿Qué me estás contando? ¡Qué ilusión!
Pero este viaje, acabamos de empezar, ¿eh?
En la conversación. ¿Sí? Un momento, adelante. ¿Olga?
Pedro, hola.
Hola, Olga, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues yo aparcada en el coche, porque como teníamos que hablar, habíamos quedado. No,
vaya,
oye,
por Dios.
Y oigo raro.
Sí, me había parecido raro que tardaras tanto en la conexión, ¿sabes? Porque habíamos quedado varios para hablar tú y yo hace tiempo, ¿no?
Vaya dos.
Sí, bueno, te tengo que comentar tu libro.
Oye, una cosa, Pedro, dile a Olga, por favor, dile a Olga que se quede, que es mi periodista de informativos favorita de todos los tiempos, y yo no la conozco.
¿Pero quién es?
Olga, no te vayas, por favor, Olga, no te vayas, porque estamos con Sandra Golpe y con Cristina Saavedra.
¿Pero qué me estás diciendo?
Hola, Olga.
Ninguna de las dos.
Hola, Sandra.
Ay, qué ilusión, ay, qué ilusión. No sé, yo sé que conoces a Cristina. Sí.
A Cristina sí, a ti no te conozco personalmente.
No. De verdad es el momento. ¿Quién me iba a decir a mí que en este camino Altea, hablando con vosotros, yo estoy atenta a la carretera, pero como estamos parados y de repente es Olga Viza al otro lado con Pedro Piqueras? Es que no se puede tener más.
¿Estás camino de Altea? No entiendo nada.
Que sí, nos vamos, Olga. Vamos, mira, hemos terminado la temporada, nos vamos de veraneo a Altea. ¿Qué te parece? El plan este que hemos montado Sandra Golpe y yo, que ha venido a recogerme ahora y vamos en el coche.
¿Dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir?
¿Te sumas?
Yo estoy en Barcelona. Estoy en Barcelona. O sea, como 5 horas en coche de Altea estoy. Vosotras que estaréis...
Vamos a estar unos días, allí te esperamos.
Es bajando.
Exacto. Llega rápido.
Oye, que montamos ahí una comida en cero coma, vamos. Me hacéis la mujer más feliz del mundo. Vamos.
Pero qué planazo este de... Yo, vamos, había quedado para hablar con Pedro, pero no me imaginaba yo.
Pues mira, por lo del libro de Pedro.
Hablamos todos.
Sí. Oye, una cosa. ¿Cómo va el libro, Pedro? ¿Cómo va tu libro?
No me ocupo demasiado de cómo va, pero sí de cómo voy yo, que estoy de promoción en promoción.
Cuando ya nada es urgente.
Sí.
Estás peor que cuando trabajabas, ¿eh? Más atareado que antes.
Y más estresado.
No tanto. Yo creo que estresado más cuando trabajaba. Con menos tiempo cuando trabajaba, eso es verdad, sí. Pero la verdad es que la promoción de un libro tiene algo de pesado, en el sentido de que hay que viajar de un sitio a otro, pero tiene de gratificante, que es el contacto directo con gente que compra tu libro, que lo ha leído algunos de ellos, ¿no? y eso es muy gratificante, hablar y el tener contacto personal, que es algo que no tenemos cuando estamos en la tele, a mí me parece una maravilla, ¿no?
¿Y por qué lo escribiste?
El feedback de la gente, ¿no?
Pedro, ¿por qué escribiste este libro?
Y pues mira,
sé que estás, porque me he leído un poquito de que te preocupa mucho la polarización en la que vivimos, que nosotros sabemos de esto un rato, y vosotros también.
Nos debería preocupar a todos. Yo creo que estamos llegando a un nivel de polarización que a mí me resulta inadmisible, la verdad, me parece que es demasiado, ¿no? O sea, yo creo que hay mucha exageración. Yo creo que es una polarización que nace por arriba. En el Parlamento tú ves cómo se hablan, ¿verdad? Y me parece inaudito oírlos cómo hablan, y sobre todo que eso se traslade también a los medios de comunicación a veces, a algunos
eso
medios de comunicación.
Eso te quería decir, Pedro, porque ahora que has dado un pasito corto al lado, ¿cómo ves con el libro cerrado los medios de comunicación desde tu posición ahora?
Pues mira, no diría que es algo general, porque no lo es. Y además yo diría que hay muchos periodistas todavía que intentan hacer información rigurosa y por lo menos yo diría que información responsable, ¿no? Pero hay mucho ruido, mucho barullo, mucho contagio de ese enfrentamiento en la cumbre, ¿no? Y al final, pues no podemos negarlo, hay un periodismo de trinchera. Eso sí, y eso es lo que a mí me resulta pues llamativo de esta época, cosa que antes, Olga, como tú recuerdas y como recordáis todas, porque todas habéis tenido en esa época, ¿no? Lo que pretendíamos era informar de lo que había. Doliera quien doliera, pues, tampoco lo hacíamos con esa acritud que ahora hay en algunos medios, ¿no? O sea, pero eso ahora la verdad es que es un contagio de una mala forma de entender la política. Y lo peor de todo, que a mí esto ya me parece inaudito, es que todo esto se contagia a una población a la que se le hace vivir como si fueran hooligans. Esto sí que lo entiendes, Olga, ¿no?
Totalmente.
¿Es verdad?
Olga, quiero trasladarte esa misma pregunta que le has hecho tú a Pedro. ¿Tú sigues en los medios de comunicación? Porque te vemos en Antena 3, pero evidentemente no como estabas antes. ¿Y cómo ves los medios tú? ¿Cómo ves el periodismo ahora?
Fíjate que yo empecé, como bien sabéis, en el periodismo deportivo hace muchísimos años.
Sí, como entonces, diría Pedro, muchísimos tampoco.
Porque los tres además habéis coincidido, que luego me contaréis vuestra época en Antena 3, pero es verdad, Olga Viza era, Juegos Olímpicos era, en fin.
Voy a contaros una cosa de Olga Viza, que nunca... Que voy a contar una cosa sobre ti.
Esto en Petit Comité, que estamos ahora aquí en la retención.
Que no nos escucha nadie y que nunca te conté a ti. O sea, tú vas a ser la primera sorprendida. Cuando yo llegué a Antena 3 hace muchísimos años, llevaba muy poquito tiempo. Yo llegué en el mes de julio del año 2000 y a los pocos meses se murió mi padre. Me fui una semana y volví, no conocía a nadie, no tenía a nadie en Madrid, apenas conocía a nadie en Antena 3 ni en mi redacción, no conocía a nadie. Y llegué a maquillaje y por detrás de mí pasó una mujer a la que yo ya admiraba desde que estaba en la facultad y mucho antes. Y era Olga Viza. Y esa señora a la que uno mira así como con
tanto respeto, ¿no?
Exacto, ¿no? Con tanto respeto y con tanta admiración, se paró, se giró, me cogió por los hombros y me dijo, lo siento mucho, y me dio un abrazo. Esas cosas no se olvidan jamás. Porque yo era una pulguita en el océano y esta señora se paró, Olga Viza, no esta señora, pero Olga Viza se paró a darme un abrazo.
Cris, pero si tú eres un caramelo, de verdad,
esto,
eres un caramelo.
Esto yo no lo olvidé.
Eso dice mucho de ti.
Es que es y aquel abrazo que ella me dio, yo cada vez que la veo, cuando nos encontramos por aquí en los pasillos, que viene a Sonsoles, yo le vuelvo a dar ese abrazo multiplicado por 5.000.
Vosotras dos os voy a contar también una cosa, ahora que estoy en Petit Comité, que él, yo no sé si se acuerda, yo creo que te lo he dicho alguna vez, Pedro, de lo poquito que tal. ¿Sabéis qué? Yo hace muchísimos años, hace millones de años, después de la carrera hice un máster aquí en Madrid, lo estudié fuera, hice un máster aquí y de repente lo hice, entre otras cosas, porque vi que en el plantel del profesorado estaba Pedro Piqueras, que entonces hacía espejo público. Y entonces, que luego Pedro diste un par de clases con Federico tuya, que era con quien hacías el primer espejo público. Y en ese máster...
Federico venía conmigo desde Radio Nacional, luego Televisión Española y luego Antena 3. Y los dos juntos éramos como una pareja, ¿verdad?
Sí,
profesional.
De hecho, estoy viendo con él.
Y cuando entré en... Sí. O sea, es verdad que en ese máster coincidimos con la actual reina de España, doña Leticia. Era una de las alumnas de ese máster. Yo sé que Pedro seguro que se acuerda de Leticia. De mí seguro que no se acordaba, pero yo de él, vamos.
¿Sabes lo que pasa? Me acuerdo de Leticia, pero fundamentalmente porque allí daban clases también una tía suya.
Sí, Marisol del Valle, que es maravillosa, voz dramática de España.
Que Leticia era una chica, aparte que era buenísima, la verdad. Es así.
Sí, aparte.
Porque levantaba el brazo siempre cuando había que salir a hacer algo. No sé si te acuerdas, pero ella era como muy activa, ¿no?
Era
muy activa, muy profesional. Y sí, me acuerdo que después la vi cuando ella estaba en un canal, ¿puede ser Bloomberg?
Sí, de ahí pasó a Bloomberg. Y recuerdo
que la vi por un restaurante y le dije, Leticia, que bien lo estás haciendo, ¿eh? Más o menos lo que le dije, llegarás lejos. No sabía que tanto, ¿eh? La verdad, pero así que profesionalmente era muy valiosa.
Pero fijaos que a mí en el máster, esto también, yo sí que recuerdo de ella de decir, yo algún día presentaré el informativo de las 3 de la tarde en Televisión Española. Y años después, cuando la vi, dije, ¡ole, sus ovarios! ¡Ahí está!
Sí, ahí está. Muy valiente.
O sea, que sí, que sí. Y te quiero decir. Pero sí, yo a Pedro, de eso que para nosotros era, ya digo, Olga Viza y tú, claro, vosotros
pero
que dos.
Esto hace mucho, muchísimos años.
Coincidisteis en el tiempo los tres, ¿no? En Antena 3, los tres
aquí, sí.
Sí, yo me acuerdo el día que Pedro llegó a Antena 3. Me acuerdo perfectamente.
cuenta. ¿Por qué? Claro.
Si no recuerdo mal, Pedro, nos hicieron un reportaje juntos para una revista de televisión de entonces, Teleprograma.
Era
aquello, era una especie de catecismo semanal de la tele. Y me acordaré siempre, Pedro era el líder indiscutible y me acuerdo que hablamos y le dije, Pedro, esto es otra historia, la gente no viene contigo, hay que ganársela cada día.
Fíjate que yo era consciente de eso, porque siempre cuando te fichan, y además, o sea, eres un fichaje, ¿no? Porque la verdad que éramos, yo era líder entonces, no había tantas televisiones, ¿eh? Tampoco era tan complicado, ¿no? Y las otras acababan de nacer, ¿no? Pero tienes la impresión de que te fichan, tienes con cierto complejo, ¿no? Porque me fichan porque piensan que va a subir la audiencia, y la audiencia, como tú y yo hablamos, y tú me dijiste, la audiencia te la tienes que trabajar desde el primer día, ¿no? Y fue así, la verdad que trabajamos entre todos. Pero fíjate qué equipo, porque éramos en una televisión muy curiosa, porque estaba Carrascal por la noche, tú estabas a mediodía y yo a las 9 de la noche.
Pero además Carrascal era el que rompía la media de edad, porque era una redacción ultra joven.
Que muchos siguen aquí, muchos siguen trabajando en
Oye, pero
en
Carrascal
la redacción.
Era muy joven, ¿eh? Porque...
Bueno, de cabeza.
Fue un hombre bastante mayor que nosotros. Yo salía con él alguna vez. Por ahí nos íbamos, además él...
¿De noche, al salir de trabajar?
Yo salí con él en Nueva York, me fui de
Y en vacaciones, yo he ido con él los veranos de la Villa de Madrid, pues al ballet, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Y era un tipo encantador.
Maravilloso.
Pedro,
en el libro me imagino que narrarás la historia de España reciente desde tus ojos y tus vivencias.
Eso es. Pues mira, justamente eso es lo que hago. No es, aunque es un libro autobiográfico, no exactamente. Me utilizo a mí mismo, en cierto sentido, para contar cómo era el país en mi niñez, ¿no? Cómo era el franquismo cuando era un niño, cuando era adolescente, y relatando todo el paso del tiempo. Creo que es un relato, yo creo, muy honesto, en el que reconozco sobre todo fracasos, que es lo que te ayuda a caminar, ¿eh? y a superarte a ti mismo, ¿no?
Desde luego.
Más que éxitos, ¿no? Pero recuerdo, pues los principios de Espejo, recuerdo de allí de Antena, recuerdo el fracaso en la plena luz, que no funcionó.
¿El que no funcionó?
Un programa que se llamaba Plena Luz, pero fíjate, yo siempre lo achaco a mí, no a otras cosas, ¿no? Creo que yo venía de informativos, me sentía mal por tener que cambiar de informativos a un programa de entretenimiento, ¿verdad? Y no puse toda la carne en el asador, ¿sabes? Hacía esfuerzos, pero había algo en mí y dije, me he equivocado con esto, me he equivocado con la actitud, no con el programa, ¿eh? porque cualquier cosa que hagas es digna en televisión. Pero entonces bien,
éramos,
¿no?,
muy pacatos a la hora de,
claro,
cuando hacíamos informativos. Claro. Era como estar fuera de lugar cuando íbamos a otros programas.
Exacto, o nos pedían que hiciéramos algo de fuera de...
No, zona de confort. Por llamar de confort a hacer informativos.
Sí, nos pareció un poco indigno en algún sentido. Y no es verdad. Es decir, no hay programa de baja o de alta calidad. La calidad se la das tú con tu... conocimiento, pero a la vez con tu entrega, ¿no?
Sed vosotros, sed honestos, de verdad, ¿os gusta lo que veis en la tele? Quiero decir, ¿os gusta la tele actual? ¿Qué echáis de menos? ¿Qué echáis de menos? Decid la verdad. Nosotras que hacemos informativos admitimos críticas, o si la veis, claro. Pero, ¿os gusta lo que veis cuando lo veis?
No todo. Y supongo que... Y diría lo mismo hace 20 años, ¿eh? O sea, que nosotros... También hicimos cosas muy mejorables. A mí hay una cosa que no me gusta en los informativos y es la música. La música en algunas noticias. Es una especie de TOC que yo tengo.
Sí.
Que digo, pero sí.
Pero porque te molesta, te distrae.
La guerra. No, porque la realidad no suena así. Uh-huh. ¿No? Sobre todo cuando hablamos de conflictos. Uh-huh. Eso es una cosa, si tengo que decir honestamente, cosas que no me gustan. Por lo demás, creo que los informativos han ganado...
Bueno, yo os digo una cosa, ¿no? yo que tengo, vamos, nosotras que estamos ahí, yo me considero responsable del que hacemos a las tres, claro, y reconozco que vamos a mucha velocidad, que hacemos información muchas veces muy picada, vamos de un tema a otro porque también estamos condicionados por el tiempo que dura el espacio informativo, pero es que además sabemos que la gente, si no lo hacemos de esa manera, no se queda a vernos, porque ya tenemos menos capacidad de aguante.
Pero porque todo va mucho más deprisa también, perdona Pedro, y porque la actualidad se va conociendo ya no solo a través de nosotros, que era un poco lo que le pasaba a Pedro,
porque estábamos hasta el
final, pero en los tiempos de Olga, con Olga al frente del informativo, pues la escuchábamos ahí y nos enterábamos de las noticias.
Eso es.
Pero ahora
ahora
todos llevamos el móvil, donde saltan las alertas, donde están las redes sociales. Claro. Entonces, nosotros también tenemos que ir deprisa. Y yo estoy en esto que dices tú, Sandra. Todo va tan rápido que muchas veces nos gustaría tener más tiempo para trabajar más cositas.
Sí, digamos,
hay una cosa muy perversa.
Rapidez, ¿no?
Sí, totalmente, Pedro.
A la perversión de escaletar en función de la audiencia. Y eso ya nos ocurría a nosotros y ocurre.
Sí, quizá
ocurre
no tanto como ahora, por ejemplo, ahora mismo.
Yo me acordaré siempre, Pedro, déjame que te cuente una cosa que, bueno, ellas todos conocéis, ¿no? Un día me llama el director de Antena 3 y me dice que suba a su despacho. Era cuando yo editaba el informativo de las 3. O sea, aquella silla te la desgasté, Sandra. Esa que utilizas tú hoy. Entonces me enseña en su despacho los monitores y 3 de la tarde, y ahí estaba Antena 3, Televisión Española, TM5 y tal. Y decían, Pedro Piqueras, era antes de que llegaras tú, Pedro. Ha abierto con esto. Telecinco ha abierto con esto otro. Y se veía el flujo de la gente en función de la noticia. Si se abría con un suceso, nosotros, yo que tenía el Príncipe de Bel-Air antes, que te puedes imaginar, tenía 3 millones de espectadores, pues que era el empleado del mes siempre, el Will Smith, pues veías que si tú abrías con economía o con política, se escapaban algunos espectadores a otra cadena que a lo mejor había empezado con sucesos. Y yo le dije, me acordaré siempre al director, ¿qué me estás diciendo? Que el criterio informativo me olvidé de él, o cómo es esto. Te agradezco que me hayas enseñado esta perversión, pero voy a olvidarla.
Y ya, pero eso me pasó a mí también, Olga.
Ya,
me pasó a mí también cuando llegué, No tanto Antena 3, porque Antena 3 en aquel momento se hacía un informativo muy clásico, ¿eh? Cuando yo llegué, vamos, por un sol de las 9, donde tenía tres colaboradores que eran Cándido, Neto y Nativo el Preciado, ¿no? Pero esa es la única novedad. Pero era un telediario muy clásico. Yo en Televisión Española lo tenía muy claro porque allí siempre era política, economía, internacional, era muy clásico, muy clásico. Pero donde lo noté fue en Telecinco. Después de varios años de no hacer informativos, yo llegué allí y aquello no tiraba, yo no contribuí a que subiera la audiencia, la verdad. Y entonces es verdad, yo estaba haciendo un informativo y pretendía que fuera clásico y hubo que cambiar ya lo que te pasó a ti. ¿Qué ocurre? Que la audiencia muchas veces manda en el informativo y es una pena. Yo creo que eso un día cambiará, en algún sentido tiene que cambiar, porque si no, muchas veces yo mismo me preguntaba qué estamos haciendo con esto, ¿no? Últimamente las noticias en televisión son de 20, 15 segundos a veces.
Aquí, ahora mismo, los informativos a los 20 minutos ya empiezan a interesar menos. Quiero decir, después de 20 minutos de emisión, tú sabes que ya tienes que ir acabando porque es lo que es, pues está medido así.
Sí, pero
yo no sé si veis...
Pero todo se hace muy rápido, ¿no?
Todo va muy rápido. ¿Vosotros dos veis un futuro sin televisión tal cual la conocemos hoy? Bueno, vosotros tres, Chris.
No.
¿Tú cómo ves, por ejemplo, sin radio? Yo no me lo imagino y de hecho se ha demostrado, ¿no? Sin prensa escrita, pues no lo sé. ¿Y la tele? Los informativos, a lo que os habéis dedicado vosotros y sois maestros y nosotras que estamos haciendo, ¿cómo pensáis que van a ser los informativos?
Yo creo que esto tiene que seguir evolucionando porque tal y como están concebidos, y tu informativo, dices a partir de los 20 minutos, el mío dura 45 minutos.
Sí, lo sé.
Y claro, esto tiene que seguir evolucionando porque 45 minutos, es que nadie se sienta delante de la tele a ver 45 minutos de noticias.
No.
Los americanos tenían testado que a los 22 minutos se va la tele.
Claro, lo que estaba diciendo Sandra, exactamente. O sea, a partir de los 20 minutos...
Acuérdate, Olga, los informativos de Andrade, Tom Broco, todos estos tenían publicidad.
Exacto.
Y duraban 5 minutos con la publicidad incluida.
Todo va deprisa, ¿sí? Y el consumo va deprisa.
Yo tenía 9 minutos de publicidad. Odiaba la publicidad. Fíjate tú.
Nos iba muy bien, mientras no tenía publicidad, entraba la publicidad y bajábamos inmediatamente, porque todo estaba dentro del
claro.
Informativo.
Yo no me imagino, soy muy mala haciendo cábalas, pero no, yo por mí no imagino un futuro a medio plazo sin información en la tele.
Yo no creo que vaya a desaparecer tampoco.
Pero ¿cómo la vamos a contar? Porque ya tenemos realidades aumentadas, tecnologías, rapidez.
Creo que más compactada.
Creo
que más compactada. Yo creo, porque al final, si tú te fijas, porque decimos los chavales no están informados. Sí, los chavales no se sientan a ver un informativo, pero sí están informados.
Sí, en canales de YouTube mi hijo está ahí todo el rato.
Claro,
dice, no, tal.
Y mi sobrina es exactamente igual. Y me sorprende muchas veces con las noticias que conocen. Digo, pero si no os habéis sentado, ni siquiera a mí, quiero decir que soy su tía, pues no sé, un ratito.
Eso es tremendo, lo de la familia es tremendo. Yo me acuerdo que nosotros... cuando tuvimos una época muy cañera, muy buena de audiencias, que fue la primera vez que ganamos a la 1. Me acuerdo un día que hicimos una información muy valiente y cuando salgo de plató llamo a mi madre y digo, ¿qué, mamá? ¿Lo has visto? Y me dice, hija, qué pelos.
Esto es lo que dicen muchas madres.
Sí,
eso
claro,
de hoy no te sentaba entonces, bien, hija. Y tú estabas ahí preocupada a ver si se había enterado bien de la noticia. Pero ¿sabes lo que hacía yo? Yo le preguntaba a mi abuela, que esa era mucho más mayor, y entonces le decía, abuela, ¿tú me has comprendido? Y cuando me decía, sí, hija, sí, se te ha entendido, yo ya me quedaba tranquila, porque mi madre a lo mejor se fijaba más en el rollo estético.
Oye, Olga, tengo una pregunta.
¿Me dejas decir una cosa que creo que va a pasar? Creo que el elemento diferenciador, más allá de realidades aumentadas, más allá de lo que nos aporte la tecnología, está en los comunicadores, pero no solo en los presentadores, en vídeos con personalidad. Es decir, que los redactores muestren su personalidad en los vídeos, que tú distingas que el presentador, que Sandra, que Chris... los eliges también a ellos, porque ellos tienen elementos diferenciadores. Creo que eso sí está en nosotros. Y yo no te digo que sean informativos de autor, pero casi. Eso es lo que nos diferenciará
que sea
del algoritmo.
Que autor. temas de autor, claro, aparte del informativo. Pero bueno, eso
por
sí,
supuesto,
eso podría ser. Pero fíjate, yo cuando he dicho antes que ahora están muy informados, o que estamos muy informados, cuando llegamos a la televisión, yo no estoy tan de acuerdo. Estamos muy informados, pero de esa manera.
Superficialmente, es la idea que tengo yo también un poco.
Bueno, pero esto es un poco como, los libros. Yo luego elijo dónde acabar de complementar la información que ya tengo. Pero...
Bueno, mucha gente se da por contenta con lo que hemos visto en nuestras tres líneas, porque no hay mucho tiempo tampoco, ¿no? Es decir, yo creo que en ese sentido, ¿por qué se hacen los informativos tan rápidos, las noticias tan cortas? Pues un poco porque todo está siendo influido por esa forma de contar a través de las redes, la verdad. O sea,
pero es
yo
que luego
lo veo como un peligro, ¿eh? La verdad.
Yo creo que hay, y luego forma parte ya de la responsabilidad de cada uno, del crecimiento de cada uno como ser humano. Yo tengo la información y luego donde ya quiera seguir ahondando, buscando más e informándome más.
En otro tipo de formatos.
En otro tipo de formatos, efectivamente. Y además tienes, desde los podcasts que ahora mismo pues está muy muy en auge y está súper bien, porque tú buscas el contenido que tú quieres, pero como los libros o la película o el documental, eso ya va en la responsabilidad, ya no es la responsabilidad del medio, es la responsabilidad del ser humano, de lo que tú quieras
pero
crecer.
Pero tienes una información parcial de las cosas, o de...
Bueno, tienes
de
un titular.
Solamente unas cosas y no de otras, ¿no? Solamente unas cosas y no de otras. Es decir, ahora mismo es muy difícil, con la parcelación que hay de la comunicación, con distintos medios, con distintas noticias elegidas, con distintos podcasts, que tengamos la posibilidad de comunicarnos entre unos y otros, porque cada uno ha visto una realidad diferente, y eso sí que se está produciendo, ¿eh?
Eso es verdad.
No hay criterios, ¿verdad?
Oye, una cosa, Olga, tú vas a escribir otro libro, y Pedro, tú vas a escribir un segundo libro, contándonos porque me lo compro. El tuyo ya lo tengo, ¿eh?
Yo no.
No, tú no.
Yo ya os digo que no, le tengo demasiado respeto a
eso.
Me lo han propuesto muchas veces, pero le tengo mucho respeto, la verdad.
Al final, ¿verdad, Olga? No sale exactamente de nosotros. Yo he pensado dedicarme a navegar, a vivir, etc. Y de pronto viene alguien que te dice, pero hombre, tienes que escribir un libro.
A mí me sorprendió conociéndote, Pedro.
No, ¿verdad? Pero
conociéndote me sorprendió.
Nada de mí en la vida.
Pues yo no quiero que os vayáis nunca. Quiero que sigáis dándonos noticias y que sigáis presentes.
Bueno, de momento aquí los tenemos, haciendo el viaje ya llevamos estar
sí,
llegando
al día. Sí, te voy a decir una cosa, se está yendo la retención y yo creo que bueno, ya no, nos damos más la brasa. Si queréis... Sí, pero nosotras vamos a Altea, os esperamos por allí, ¿eh? Que nos podemos, o sea, Olga...
Busca un buen sitio, Pedro, para cenar los cuatro.
Yo estoy
en la plaza, Café La Plaza.
Eso es.
Y de allí decidimos dónde
Café La Plaza.
A ver si te animas, Olga, y nos vemos ahí los cuatro, pero en persona.
Oye, pues...
Me encantaría darte un beso.
Días. Hombre,
sí, vamos a estar varios días.
Cuando vuelvas de vacaciones, Sandra...
Eso es verdad, eso es verdad.
Tienes que venir al pasillito de Cris y mío a que nos achuchemos.
Eso es, esto vamos, ya te digo que sí. Oye, que empezamos a rodar. Querido Pedro,
venga,
querida Olga, un placer teneros unos minutitos a bordo, aunque haya sido así, por teléfono. Un beso muy fuerte.
Un placer, muchas gracias. Un
buen viaje, Pedro, un beso a los tres.
Besazos.
Hasta luego, os espero por aquí.
Venga,
chao, hasta luego.
Oye, Cris, y ahora que nos hemos quedado tú y yo solas y tenemos tantos kilómetros por delante, tenemos muchas cosas de las que hablar, ¿eh? Mm-hmm. Jo, me tienes que contar un montón de cosas de tu ONG, me tienes que hablar de, en fin, ponernos al día. ¿Te parece?
También tengo preguntas para ti, ¿eh?
Bueno, pues vamos a ello, pero ponemos un poco de musiquita.
Venga,
que te
dale, sí.
A ver si te parece bien esta canción, que la
a
letra
ver.
Es muy apropiada.
A ver.
Vuelvo a pasar por delante de la casa que dejamos atrás. Miro hacia adentro del porche y se te ve ya en paz. Cowboys de la A3, hijos de un destino fatal.
¿Qué te recuerda esta canción?
Me recuerda que tengo un super concierto este verano, que la mayor de mis sobrinas, Sara, me ha regalado una entrada para ir con ella. Será nuestro primer concierto juntas para ir a ver y escuchar a Ar de Bogotá.
Ay, qué ilusión. Oye, pues sí, te voy a decir una cosa. Ahora que ya no nos oyen los maestros, que son muy buenos y son referentes, pero te quiero y te admiro mucho profesionalmente. Cristina Saavedra, me ha encantado.
Me vas a emocionar.
Sí, y venga, vámonos ahí a Altea.
Pegadita a ti todos los días a las 3. Y ahora en el coche en este viaje.
Te quiero, guapa.
Y yo a ti.
Un besito.
Fatal. Cowboys de la A3. Camino. vicino al mar. Y no me importa si es mentira, todo lo que vivimos nadie nos lo va a quitar. Como chavales de un futuro roto, solíamos amar la intensidad. Coge el Peugeot, sube el volumen. Hoy bailaremos hasta no poder más. Ni el horizonte ni las nubes acabarán nunca nuestra libertad. Somos cowboys de la A3, hijos de un destino fatal. Cowboys de la A3, camino al mar. Y no me importa si es mentira, todo lo que vivimos nadie nos lo va a quitar. Como chavales de un futuro roto, solíamos amar la intensidad. Y ahora siempre voy a amar la intensidad. Si vuelvo a pasar por delante de la casa que dejamos atrás, recibidme con flores, habré venido a llevaros al mar. Somos
Operación Salida, un podcast de Ponle Freno.